10 minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos haciendo estas mañanas de verano en Radio Nacional Mendoza Quino y volvemos a hablar de Brasil, el tema destacado de la jornada, porque ya tenemos en línea a nuestro compañero de tareas, Augusto Grilli, analista internacional, para hablar sobre la asunción del presidente Lula. Hola, Augusto, muy buenos días y feliz año nuevo.
Muy buen día, muchas gracias por el contacto y muy feliz año a ustedes, a la audiencia.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Queríamos conversar un poquito para ver cuál era tu análisis, qué podemos compartir sobre la asunción de Lula. Ya hace un ratito repasábamos quizás alguno de los elementos destacados del escenario que se pudo ver ayer. Yo pensaba, por ejemplo, en una de las modificaciones, de los cambios de escena que vimos, son las banderas de los sindicatos, ¿no? Los movimientos campesinos, las organizaciones sociales, los partidos de izquierda, progresistas, pueblos indígenas, afrobrasileños, que hace mucho tiempo no se veía en las calles brasileñas de esta manera. Quizás tenga que ver con cada una de esas banderas, fueron los sectores más atacados por el gobierno de Jair Bolsonaro.
Totalmente, de hecho yo creo que sí, viéndolo desde lo macro en relación a los desafíos de Lula, entiendo que esto entra dentro del concepto de empezar a saldar la diferencia que se generó, ¿no?, entre los que más y los que menos en Brasil. Tratar de mirar un poquito hacia atrás y recordar ese logro de los 40 millones de pobres incluidos en la clase media. Creo que es un poco, todas las banderas representan eso. Creo que la simbolización de una cartonera afrodescendiente entregándole la banda, bueno, me parece que ahí está la recuperación de los logros, ¿no? Yo creo que, por lo menos en lo personal, lo viví de una forma muy muy emocionante, me costaba verlo, creo yo también por el miedo, ¿no? Por el miedo de lo que hubiese representado una derrota, y no era una derrota ni de Brasil ni de los trabajadores, era una derrota de Sudamérica, era una derrota del mundo en materia geopolítica, y entiendo también ese rol que va tomando un Lula da Silva, que lo veo más político, que tuvo que hacer concesiones y sacrificios a la hora de poder formar este armado, y también que nos deja más vivo que nunca este llamado de atención, que si bien uno está contento y emocionado, hay que tener en cuenta que un 49% del electorado del Brasil votó a Jair Bolsonaro, ¿no? Uh-huh. Y es ahí donde, si bien Lula dejó muy claro quién era Jair Bolsonaro, cuál es la herencia que ha dejado un país con enormes diferencias, con, bueno, a los que les gusta decir la grieta, pónganle grieta si quieren, pero yo creo que la forma, la lógica de Lula es la de trabajar para 215 millones de habitantes, y es ahí donde radica ese discurso, que algunos medios vimos que se como titularon, que llamaba la atención, o sea, no fue Maduro, Lula asume, la realidad es esa forma de rebuscarse para titular por ahí, no nos hace perder la capacidad de asombro. Pero en el sentido de la participación geopolítica, me parece que fue interesantísimo, 19 primeros mandatarios, alrededor de 160 delegaciones entre países, ONG. Creo que sin duda el mundo habló en cuanto al respaldo de lo que representa Lula presidente, ¿no? Este Lula que pisó fuerte la comunidad europea, que ha sido contenido por todos los espacios cuando fue proscripto y detenido. Y en un contexto de lawfare también ver cómo replica esto en nuestro país, en un año nada más ni nada menos, con la carga política que va a tener en este proceso electoral que viene para el 2023.
Augusto, buen día. Cristian te saluda. ¿Cómo estás? Mencionaste la cantidad importante de dirigentes regionales, ¿no? ¿Cómo evaluás que sea Brasil, nada menos, ¿no?, el país más importante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista poblacional, que da este giro, que es ajustado, como bien decías, pero bueno, giro al fin en un contexto, ¿no?, de gobiernos de centroizquierda en general en la región? ¿Crees que pueden valentonar en todo caso a otros países, consolidar algunos gobiernos que por ahí vienen medios rengos, aunque comulgan con las ideas de Lula en general?
Sin duda. Yo creo que ahí tenés dos tendencias. Por un lado están los que te siguen hablando y planteando de que hay una lógica de derrotas después de la pandemia. Yo creo que no. Yo creo que ya se están dando, ya hay decisiones muy armadas y concretas en contextos donde las elecciones se van a seguir dando, para mí, con márgenes chicos, con márgenes acotados y en una polarización bien definida, ¿no? Hay intereses que se han tocado en el sentido de lo que representó por ahí ese microgiro que tuvo entre el 2015-14 al 2018-2020 hacia una derecha de centro en algunos sectores o una derecha más marcada en otros, pero yo entiendo que este giro que se da se va afianzando, va generando trabajo. Lo que pasa es que también los golpes que se reciben son permanentes. Hay sectores empresarios, medios de comunicación hegemónicos en los distintos países que van cumpliendo roles, y también hay procesos de afianzamiento, ¿no? No es lo mismo el proceso por el cual llega Pedro Castillo al poder en Perú, sin menospreciarlo a este proceso, que el proceso que lleva a cabo y representa a Lula da Silva, o el propio proceso que termina colocando a Luis Arce con todo el movimiento en Bolivia que lleva a cabo a la cabeza Evo Morales en su momento. Yo entiendo que sin duda se da un afianzamiento, entiendo que también es algo no menor, que por ahí se nos quedó un poquito al norte, pero es algo que hace a este amalgamiento, que es sin duda Andrés Manuel López Obrador, y también el proceso que se vaya dando en un México que a López Obrador lo tiene posicionado, ¿no? Entonces, esto nos da una claridad conceptual muy interesante. Vemos a Manuel López Obrador, vemos a Lula da Silva, vemos a Gustavo Petro. Hay un fenómeno muy interesante, también la representación propia que representa, que genera Gabriel Boric, y con matices distintos, ¿sí? Con referencias diferentes. Boric no es lo mismo que Gustavo Petro, sin embargo, creo que representan muy bien el voto que los coloca en esos lugares y en esas posiciones.
Augusto, te quiero preguntar en relación la relación bilateral, digamos, que va a tener Brasil con Argentina y viceversa. Sabemos que el presidente hoy se reúne en Brasilia, pero Alberto Fernández dijo algo así como que Lula es casi el Perón brasileño. Según tu mirada, ¿Lula es Perón?
Yo entiendo que sí, Yo me atrevo a hablar de que, a plantear por ahí que los máximos estadistas de los últimos, creo yo, no quiero por ahí herir susceptibilidades, pero creo que de los últimos 80 años, 100 años a nivel sudamericano, creo que sin duda son Perón y Lula, y sin meter actores argentinos, porque creo que tenemos actores, más contemporáneos nuestros, pero podemos definir que Lula tiene una representación a lo que fue Perón para la Argentina, sin duda. Y en cuanto a la relación bilateral, entiendo que se da una nueva instancia, entiendo que hay un trabajo muy bueno del embajador, de Daniel Scioli, y además hay un contexto político-social, hay una perspectiva en materia político-social y económica que arriman a la Argentina. Mientras Lula iban pasando los días y armando equipos, definiendo gabinetes, ya habían rumores de acciones que se quieren plantear en forma bilateral. El propio Lula en campaña, hablando del por qué no una moneda, pensar y proyectar una moneda entre Argentina y Brasil, por qué no dar pasos que generen instancias superadoras, hablar de un Mercosur que esté mucho más fortalecido, empezar a discutir a nivel regional de no tantos organismos, sino organismos más sólidos, proyectar esta CELAC, para mí algún salto que va a ser interesantísimo, es empezar a ver cuándo le toca a Brasil la presidencia de la CELAC, la tuvo México, la tuvo Alberto Fernández. Creo que va a ser muy interesante empezar a pensar en estos bloques, en un bloque de 33 países. Es ese el Lula que veo, que también le va a hacer un poquito más fácil la cosa a un López Obrador, que no le ha sido fácil, ¿no? Que ha sido complejo, y también con el abrazo, con la contención permanente de lo que es el Grupo de Puebla.
Uh-huh. Augusto, por último, preguntarte cómo ves la relación con el vicepresidente, porque en general quizás los vicepresidentes a los que estamos acostumbrados aquí en Argentina tienen un rol bastante secundario, a excepción de Cristina Fernández de Kirchner, que por su propia impronta ha dirigido mucho de la política durante todo este tiempo. ¿Cuál es el rol que puede tener Acklin al hecho de venir de la centroderecha, de haberse enfrentado incluso con Lula en otros momentos, y que ayer el nuevo presidente incluso rompió el protocolo, lo invitó a subir al descapotable para hacer la caravana con él, y según en el decir de Lula, él pretende gobernar con Almin, ¿no?
Mira, en lo que es la figura de Gerardo Almin, entiendo que hay un salto en relación a la propuesta de Lula. Entiendo que es el gesto hacia los sectores conservadores dialoguistas, hacia los sectores empresarios. Es la manifestación de un Lula que está a favor de que los sectores empresarios crezcan, pero que crezca Brasil, que se le devuelva a los sectores que se les quitó la posibilidad de estudiar, de tener trabajos, de potenciar sindicatos, de generar estructuras que reordenen a los trabajadores. Yo creo que es el gesto en contragesto, ¿no? Creo que es la posibilidad de ver un Brasil que empiece a zanjar esas diferencias y sobre todo desde estos sectores que no vienen de la lucha y de la conquista de derechos, pero que sí son necesarios y que con los cuales se puede dialogar para poder generar principalmente trabajo auténtico y para poder conducir un país, para no tener diferencias permanentes, para no estar viviendo dentro de corridas cambiarias, para poder plantear objetivos comunes. Ese es el gesto que yo veo por parte de Lula en Gerardo Almín, y creo que Gerardo Almín lo ha entendido y los sectores que lo han acompañado a él. Almín, desde lo personal, para mí es una persona que no mide mucho, no tiene una gran medición en votos, ¿sí? No tenía un gran respaldo, pero representa mucho en materia empresaria, uh-huh, en materia política. Bueno, es ahí donde yo creo que está este gesto de Lula, y también mucho habla de este Lula que viene, ¿no? Un Lula que va a tratar de generar diálogo, un Lula que va a ocupar un rol externo muy importante y que va a necesitar apoyarse en sus ministros, sin duda.
Muchísimas gracias, Augusto, por este contacto, como siempre, con Radio Nacional. Te saludamos aquí desde estas mañanas de verano.
Por favor, un abrazo grande y muy feliz año.
Gracias, hasta luego. Gracias. Era Augusto Grilli, analista político internacional, compartiendo un poquito más de visiones sobre este nuevo futuro que se abre en Brasil.